People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. ¡Hola, hola, seguidores de Rosca! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? La Liga Sobal no es que esté igualada, es que está lo siguiente. Menudos resultados que se han dado tanto en la parte de arriba como en la de abajo en la clasificación general. Por lo que respecta a las competiciones europeas de balonmano masculina, viene el Fútbol Club Barcelona, que tras ganar en Suiza, virtualmente está clasificado para los octavos de final. Bien, el Naturgal La Rioja, que derrotaba al Albor y sigue luchando hasta el último minuto para entrar en esos octavos de final. Y fantástica la primera victoria del Real Ademar de León en la liguilla de la Copa EHF. Además, se reunió en la sede del CSD, la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano, con el tema de la firma convenio con Asobal encima de la mesa ayer domingo. Muchas cosas que contaros, muchas cosas que debatir hoy en nuestro programa de De Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cope Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos, decía, muy buenas.
Muy buenas, en Cope Madrid, Emilio Gorgojo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, y aquí estamos otra vez, y bueno, a felicitarte públicamente por eso. Tus cumpleaños, que cumples todos los años, como Tokiki.
Bueno, también habrá que felicitarle a Emilio, mañana martes es su cumpleaños, así que aprovechamos para felicitarle,
sí,
a Emilio.
Sí, yo un par de años más que el Malvar, más o menos.
Unos cuantos más.
¿Se han puesto de acuerdo los dos?
No, ya veníamos.
Estábamos en ello. Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, muy buenos días.
Buenos días, tirón de orejas. Y de
pero para
orejas,
bien, de orejas para bien.
Sí, por sí, supuesto, sí. Para felicitarle.
Es que está en el otro lado de la herradura del estudio y no nos llega, ¿sabes?
No, felicitarle los años y luego, además, que es que, bueno, supongo que uno cumplirá 20 y el otro 22.
Por ahí, dos años. Qué coña marinera.
Bueno, pues si os parece, sin más dilación, comenzamos, como siempre, con el bloque resultados de la jornada.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
La Liga Asobal transcurre ya por su jornada 17ª y lo que comentaba al principio, menudos resultados, cómo se aprieta por abajo, cómo se aprieta por arriba y cómo se aprietan en el medio, Juan Carlos.
Sí, está bastante comprimida la Liga Asobal, que ha cumplido ya su jornada número 17 con los siguientes resultados. El resultadón, podríamos decir, del fin de semana se produjo en Galicia: Frigoríficos Morrazo 23, Bidasoa de Irún 25, Balonmano Aragón 22, El Betia Neitasuna 23, Cuatro Rayas Valladolid 22, Fraikin Balonmano Granollers 27, Juan Fersa Grupo Fegar 28, Ángel Ximénez Puente Genil 33, Balonmano Huesca 37, Reale Ademar de León 27, Fertiberia Puerto Sagunto 22, Balonmano Guadalajara 32, Fútbol Club Barcelona 42, Villa de Aranda Top Rivera 24 y Naturhaus La Rioja 31. Global Caja Ciudad Encantada 20. Con estos resultados la clasificación queda como sigue: 34 puntos Fútbol Club Barcelona, líder; 26 segundo Fraikin Balonmano Granollers con 24, exequo tercero y cuarto Naturhaus La Rioja y Balonmano Huesca con 20, el Balonmano Guadalajara; 19 puntos para el Betia Neitasuna y Reale Ademar de León. Hasta ahí podríamos decir están los que tienen ya garantizada la permanencia, según las cuentas de todo el mundo, para la próxima temporada. En el marrón están octavo Frigoríficos Morrazo con 16, noveno Juanfersa Grupo Fegar con 14, al igual que el Balonmano Aragón. 13 puntos para Ángel Ximénez Puente Genil y Global Caja Ciudad Encantada. Los cordobeses han dado un salto cualitativo en la clasificación que prácticamente ya les hace soñar con la permanencia. Y donde ya quema, Fertibería Puerto Sagunto, 13, clasificación número 13, 12 puntos, 9 puntos Villa de Aranda, Top Rivera, 8 puntos, 4 rayas Valladolid, penúltimo, colista de momento, Bidasoa de Irún, que ya suma 7. La jornada número 18 nos deja los siguientes emparejamientos: martes a las 9 de la noche, Real Ademar de León, Barcelona; viernes 8 y media, Fraikin Granollers, Juanfersa Grupo Fegar; el sábado a las 6 y media, 3 partidos, Frigoríficos Morrazo, Naturhaus La Rioja, Balonmano Guadalajara, Balonmano Huesca y Ángel Ximénez Puente Genil, Fertiberia Puerto Sagunto; a las 7 otros 2 enfrentamientos, Bidasoa de Irún, Balonmano Aragón y Villa de Aranda, Top Rivera, Global Caja Ciudad Encantada. Cerrará esta jornada número 18 el domingo a las 12 y media, el Betia Neitas 1, 4 rayas Balonmano Valladolid.
Y partidos televisados esta semana, pues tenéis el martes, porque hoy es lunes cuando grabamos el programa, es decir, mañana martes a las 9 de la noche, buen partido. Real Ademar de León, Fútbol Club Barcelona, descafeinado respecto a otras temporadas, pero creo que va a ser un buen partido. Insisto, este partido, 9 de la noche, mañana, irá por Teledeporte. Y el Balonmano Guadalajara, Balonmano Huesca, sábado 6 y media de la tarde por Sportmanía. En cuanto a la división de honor femenina, jornada 15ª con una importante derrota que le pone más salsa a esta división de honor.
Tienes toda la razón, Luis. La verdad es que esa derrota del Veravera en Canarias ante el Rocasa Gran Canaria hace que todo se apriete mucho, pero vamos con todos esos resultados. Como decimos, Rocasa 27, Veravera 22 y el resto de partidos, Elche 31, Cañamelar Valencia 22, Porriño 35, Adesal Córdoba 27, Prose Tecnisa Zuazo 26, Castelldefels 25, partido muy importante por abajo, Mecalia Atlético Guardés 30, Aula Cultural Vivero Serol 16, Creva León 28, Cucuyaga de Echevarri 24, otro partido muy importante en la zona baja, y Mar Alicante 23, El Betia Alcomendas 27. Ojo a la clasificación: Veravera, líder, 26 puntos. El Betis Alcobendas, segundas, 25 puntos. Rocasa hace Gran Canaria, terceras, 24 puntos. En un partido, en dos puntitos, los tres primeros equipos de la clasificación, gracias a esa derrota de las guipuzcoanas, que aprieta muchísimo esa parte alta de la tabla. Cuartas ya las gallegas del Mecalia Atlético Guardés con 20 puntos, con 19 Porriño, que son quintas. Sextas el Elche con 16 puntos. Séptima Prose Tecnisa Zuazo con 14. Alicante octavo con 12, igual que Cañamelar Valencia. Y que Aula Cultural Viveros Erol, que también tiene 12 puntos. Undécimas, cuartas por la cola, el Creva León con 9 puntos, con 8 Castelldefels ante penúltimas. Penúltimas, las vascas del Cucuyaga Echevarri con 7 puntos y las colistas, el Adesal Córdoba, con 6 puntos. Próxima jornada con partidos también muy interesantes, todos el sábado a las 4 y media, Adesal Córdoba contra Cañamelar Valencia. A las 6 de la tarde, 3 partidos, Aula Cultural Vivero Serol contra Rocasa hace Gran Canaria, Cucuyaga contra Mecalia Atlético Guardés y el Betis Alcobendas contra Cleva León. A las 7 de la tarde, Balonmano Veravera, Prose Tecnisa Zuazo, Derby Vasco. A las 7 y media, Castelldefels Porriño. Y a las 8 de la tarde, cierra la jornada el Mar Alicante contra el Elche Mustangs. Recordemos que ya tenemos cita para la Copa de la Reina, que se disputará entre el 13 y el 16 de marzo en Alcobendas, con 8 equipos ya absolutamente clasificados, 2 cabezas de serie, como son el conjunto local, segundo en la tabla, el Betis Alcobendas, y el Balonmano Veravera como líder de la clasificación. También clasificados Rocasa, Mecalia Atlético Guardés, Porriño, el Elche, el Zuazo y el Mar Alicante como octavo clasificado. Si se hubiera, bueno, elegido otra sede, podía haber sido o podía haber quedado fuera el conjunto alicantino, pero finalmente entra, ya que el Alcobendas tiene plaza, digamos, por méritos deportivos. En Champions, nuestras chicas, bueno, pues buena semana para Barbosa, ya que el Thuringer ganó con 6 goles de la jugadora, de la guerrera, y en el otro partido de ese grupo 1, ese grupo A, Begoña Fernández y su Vardar empataron en casa del Sabehov, así que en la clasificación el Vardar es líder con 3 puntos y el Turinger está con opciones todavía de meterse en semifinales con 2 puntitos. En el otro grupo, recordemos, tan solo un representante español, ni siquiera Guerrera, sino entrenador, en este caso es Ambros Martín, con su Gior, que ganaba en Larvik y que ya está arriba del todo en la tabla, igualado con el Buduk Nos con 3 puntos. En la EHF, recordamos que los equipos españoles, Rocasa y el Elche, ya estaban descalificados, vamos a ver, así fueron eliminados. Sin embargo, tenemos a una Guerrera que ha tirado para adelante con el Bayer Leverkusen. Se clasificaba venciendo a las rumanas del Juventa Michalovce con 7 goles en esta eliminatoria de Nayara Gozque. En Recopa, adelante también otra navarra, en este caso Nerea Pena, marcaba un gol en el triunfo del Rail Cargo contra el Tertesenbergen de este fin de semana. Adelante el conjunto húngaro, y recordamos, el Fleury, con muchas españolas, ya estaba clasificado anteriormente y ha caído eliminado el Metz de Lara González, que no pudo marcar este fin de semana.
En la división de Honor Plata, bueno, Alberto, quería decir algo,
sí,
¿no?
Un apunte, la Copa de la Reina posiblemente se reduzca en lugar de 4 días a 3 días. Y entonces, en lugar de empezarse el día 13,
será el 14, ¿no?
Será el 14. El viernes pasado a mí me dijeron que casi todos los clubes, bueno, menos uno, todos ya habían contestado que de acuerdo. Claro. Y bueno, pues que ahora faltaba uno y que oficialmente todavía no se sabía, pero yo creo que en esta semana ya se decidirá.
División de Honor Plata masculina, jornada 18ª, Emilio.
En efecto, es la corresponde a la tercera jornada de la segunda vuelta, una categoría que por su dinámica parece que quiere impedir que haya escapadas antes de tiempo, con lo cual se mantiene la gran tensión semana a semana. Esta vez la goma, pero en sentido negativo, la hicieron los madrileños del Alcobendas y los vigueses de la Academia Octavio, que fueron a caer, los gallegos, no diré que esperado, pero sí con cierta lógica, en su visita al líder Barcelona B, y los madrileños, que se hundieron en casa ante un rival directo como es el Sinfín Santanderino, y también perdieron. Entonces la clasificación se mantiene con el pelotón de los equipos que quieren jugar el playoff muy, 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 muy cerradita, y bueno, pues que vamos a tener una serie de jornadas de gran intensidad. Los resultados de esa 18ª jornada fueron Torrelavega 31, Bordils 27, Barcelona B 29, Academia Octavio 27, Pozo Blanco 33, Baracaldo 24, Seguros Zamora 25, Zarautz 30, Antequera 31, Teucro 38, Ereinza 29, Benidorm 35, Alcobendas 24, Gofit Sinfín 25 y Ars Palma del Río 29, Chapela 23. En la clasificación, lo dicho, sigue liderando el Barcelona B con 29 puntos, Alcobendas no cede su posición de teórico ascenso directo, sigue con 25, y a sus alcances están el Academia Octavio con 22, los mismos que el Benidorm, que es quizás el gran beneficiado de la semana. Para la quinta plaza, Teucro, Gofit Sinfín y Zarautz con 21, Antequera 20, con 19 Baracaldo y Zamora, y el Bordils con 17. Aquí se podría acabar el pelotón de los que aspiran a estar en la parte de arriba. Y luego por abajo, Pozo Blanco 15, Torrelavega 14, Chapela 12, Palma del Río 9 y Ereinza 2. Y una precisión, a instancias de alguno de nuestros oyentes que son seguidores de esta categoría, este año cambia un poco el tema de ascensos-descensos. No en el periodo de ascenso, que se hace el 24-25 de mayo, con los equipos clasificados en segundo, tercero, cuarto y quinto puesto, pero sí para el descenso. Al final tienen que acabar bajando 3. Desciende el colista, el 16º equipo, ese automáticamente, pero luego se establece una liguilla entre los clasificados 13, 14 y 15, que juegan todos contra todos, y solo se salva el que gane esa liguilla. Es decir, bajan otros 2 equipos más. Y lo dicho, una categoría que está dando muy buena sensación, y con estos partidos para la jornada 19ª del sábado 15, bueno, el domingo 16 sería el Teucro Ereinza. Los del sábado serían Chapela Torrelavega, un duelo catalán en la cumbre, Bordils Barcelona B, y también Academia Octavio Pozo Blanco, Baracaldo Zamora Otro partido muy intenso, donde se juega mucho el equipo madrileño de Alcobendas. Benidorm-Alcobendas, Go Fishing Fin Arts Palma del Río y Zarautz-Antequera.
¿Os acordáis de Ricardo Márquez?
Ricardo Márquez está jugando, el zurdito del Caja Madrid histórico.
Sí, sí. El hijo. Ah. Alejandro, viene a hilo. Alejandro, perdón, Alejandro Márquez, sí, es el hijo, además, de Ricardo, que fue del hijo de Ricardo, y además otro hijo, Chema Márquez, que juega en juveniles y que destacó en la selección juvenil madrileña, que quedó campeona en Asturias. Pero decir que Alejandro Márquez estaba con un esguince de tobillo y no pudo jugar, y eso se notó muchísimo, y se puede notar si no puede jugar en la próxima semana este fin de semana en Benidorm, como tú has dicho, que es un partido de mucho, mucho voltaje.
Sí, 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 sí. Y no, pues esto de casta le viene al galgo lo que dices de la saga de los Márquez. Hay muchas sagas en el Líbano, lo cual nos congratula, porque los papás balonmanistas a sus hijos no les llevan al baloncesto o al fútbol.
Por cierto, hablando de balonmano Alcobendas, el pasado lunes habíamos quedado para entrevistar a Luis Carlos Torres Cusa, presidente del balonmano Alcobendas, para charlar con él pues sobre la buena trayectoria que lleva tanto el equipo masculino como femenino esta temporada. La verdad es que nos dio plantón. Ha pasado una semana, ni siquiera una sola llamada para disculparse. Siempre puede surgir algo, todos lo entendemos a última hora, pero por lo menos la delicadeza, el señorío o la educación de llamar para decir algo de por qué no se ha podido o se ha querido estar. De todos modos, os puedo decir que desde luego, dentro de poco, algunas cosas van a cambiar por lo que respecta a este programa, a mi persona y al tratamiento de esta casa respecto a algunas personas e instituciones del mundo del balonmano. Vayamos ahora con las competiciones europeas. Unas competiciones europeas en Champions League, octava jornada, con estos resultados para los equipos españoles: Bakertun 23, Fútbol Club Barcelona 39, Naturgal La Rioja 25, Albor de Dinamarca 23. La próxima jornada comienza el miércoles a las 9 menos 5, es decir, a las 8:55. Flensburg-Handewitt, Naturgal La Rioja irá por Teledeporte. Y el sábado 15, 4 y cuarto de la tarde, Fútbol Club Barcelona, PSG, partidazo de Francia en Sport 3. Recordaros cómo está la clasificación a falta de dos jornadas para terminar la fase de grupos de la Champions. En el grupo A, Veszprém de Antonio Carlos Ortega, líder con 15 puntos, le sigue Rinne Carlowen con 12, ahí tenemos a los hermanos Guardiola, Celje Pivovarna y Zaporoje con 7, Croacia con 6, San Petersburgo con 1. En el grupo B, Kiel con 14, en el puesto número 2, Targi Kielce con 10 puntos de nuestro tal Andrius Ebáez, empatado con el Koldin de Copenhague, también a 10 puntos, donde está el gran Albert Rocas. El Wisla Plock de otro español, de Manolo Cadenas, con 8 puntos, Porto con 4 y Dunkerque con 2. En el grupo C, Fútbol Club Barcelona, líder con 15 puntos, le sigue Paris Saint-Germain con 11, Metalurg con 9, Vardar Skopje, donde ahí está Alex Dusevayev y Raúl González con 4, Dinamo de Minsk con 4 y Bakertun con 1 punto. El grupo D, Hamburgo líder con 14 puntos, Flensburg-Handewitt con 13, Albor con 6, Gorenje-Velenje con 6, los mismos que en Naturgal La Rioja, y cierra el Drogheda-Halmstad con 1 punto. Por lo que respecta a la Copa EHF, primera jornada, buen resultado del Real Ademar de León. Ademar de León 28, Zusurgo de Hungría 19. Próxima jornada, domingo 16 de febrero, 5 de la tarde, Lugi de Suecia, Real Ademar de León. La clasificación en esta liguilla de la Copa EHF: en el grupo A, Real Ademar de León es líder con 2 puntos, los mismos que el Lugi. Tercero, Hannover de nuestro Juan Andreu con 0 puntos, con Zusurgi de Hungría. En el grupo B, Montpellier con 2, con Sporting. El Skerven tiene 0 puntos, lo mismo que Zomimax. En el grupo C, Tratán Presov 2 puntos, Pikfegin 2 puntos, Nantes 0, lo mismo que Kristianstad. En el grupo D, Constanta con 2 puntos, lo mismo que Fuchs Eberlin, Chambéry con 0 y Sporta con 0 puntos. Y después del bloque de resultados, nos vamos, como siempre, con nuestros personajes. Sometimes I hate every single stupid word you say.
wanna slap you in your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down.
La verdad es que los jugadores españoles están dando más que la talla fuera de Europa, pero no nos olvidemos, fuera de la Liga Española y en Europa, por supuesto, las ligas que están disfrutando. Pero es que los entrenadores, no os creáis que se están quedando a la zaga, están dando también la talla más que merecida de la valía que tiene los técnicos hispanos y que han tenido a lo largo de toda la historia. Y prueba de ello es que el último que ha tenido que emigrar, digo emigrar desgraciadamente porque a él le gustaría estar en casa, le gustaría estar en España, es Raúl González. Raúl González, que ha sido durante mucho tiempo, creo recordar casi durante 10 años, el ayudante de Talán Yuseváez en el banquillo, primero del balonmano Ciudad Real y posteriormente el balonmano Atlético de Madrid. Pues bien, Raúl González ahora es el responsable del conjunto del Vardar de Macedonia. Ayer comenzó su andadura en Europa y precisamente con un buen resultado. Vardar 30, Minsk 22 y casi yo diría que está metido en octavo de final. Nos vamos hasta Macedonia. Raúl González. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, enhorabuena por el triunfo de ayer, ¿eh?
Sí, la verdad que era un triunfo muy importante para nosotros, porque como tú bien dices, con este triunfo por más de 2 goles, pues ya nos permite pasar matemáticamente a la siguiente eliminatoria.
Bueno, ¿cómo está siendo tu adaptación en estas primeras semanas al Vardar de Macedonia allí?
Pues digamos que muy rápido y sobre la marcha, ¿no? Porque cuando llegas a mitad de temporada, con ya todo iniciado, con las clasificaciones ya muy avanzadas y con 10 días para preparar, pues digamos que casi no tengo tiempo ni a saborear todo lo que es la ciudad, el estilo de vida y nada, ¿no? Te dedicas a estar en el pabellón, entrenar, ver vídeos y poco más, y muy concentrado y con mucha ilusión.
Oye, Raúl, tú llegaste a decir, es una oportunidad que un entrenador no puede dejar pasar. Evidentemente, no te voy a decir que es la oportunidad de tu vida, pero que tendrás una ilusión tremenda, como un niño con zapatos nuevos.
Bueno, además que lo que dije, lo dije viendo ya a dónde venía, ¿no? Una cosa es las cosas que pasan por aquí desde fuera, ¿no? Tienes una vaga idea, pero lo que se está construyendo aquí es intentar llegar a un club de máximo nivel, ¿no? O sea, la inversión que ha hecho el presidente en cuanto a fichajes, lo que va a hacer, lo que está construyendo unas instalaciones exclusivas para balonmano, pues va a ser un referente mundial, ¿no? Y estar aquí, tener la oportunidad de participar en este proyecto, pues y encima tal y como están las cosas, pues, yo creo que es algo que no se puede rechazar hoy en día.
Oye, me contaban que hasta el presidente o ha construido o va a construir un edificio para que vivan ahí los jugadores y las jugadoras, tanto del equipo masculino como femenino, ¿no?
Sí, eso es así. Yo ahora mismo estoy viviendo ahí. Ahora cumplo un bloque de viviendas para que todo esté, digamos, pues con la sintonía esta de que se respire deporte por el edificio, ¿no? La verdad que los medios que pone el señor y las ganas que tienen, pues es algo extraño, ¿no? Hacer este tipo de inversiones y este tipo de sacrificios, pues bueno, la verdad que bienvenido sea en el deporte, ¿no? Que ojalá hubiera mucha gente allí.
Hola, Raúl, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, ante todo, enhorabuena por tomar la alternativa a estas horas ya, como digo yo, que ya la podías haber tomado hacía tiempo. Oye, a un entrenador, en principio, no le gusta empezar una campaña ya con la campaña, valga la redundancia, a la mitad, con el equipo hecho. Me imagino que sí te dio, antes de firmar, te dio tiempo para ver qué equipo había y qué opciones había, ¿no, Raúl?
Bueno, la verdad que, como tú bien dices, no nos gusta, digamos, coger las cosas un poco avanzadas, ¿no? Pero también cuando me explicó un poco cómo eran las cosas y las exigencias de este año, y la verdad que fue de lo más sensato posible, ¿no? De intentar hacer el mejor papel posible este año y que sin ninguna urgencia de ningún tipo, que ánimo y que iba a contar con su apoyo en todo lo que hubiese con el equipo y luego, pues bueno, pues ya planificar un poco de cara al siguiente año, con lo cual también, digamos que la espada de Damocles que siente el entrenador en cada partido, pues la verdad es que se suaviza demasiado.
Oye, ¿y qué te decidió al final? Porque Macedonia a lo mejor no era lo que tú pensabas en un principio, si es que pensabas salir de España, que las cosas económicamente pues están como están. ¿Qué es lo que te decidió? Quizás el proyecto, el ver un mecenas, anda, que este debe tener más dinero que Domingo Díaz de Mera, porque o lleva menos tiempo gastando dinero y lo tiene más fresco, ¿no?
Bueno, pues realmente que estuvo Talán aquí mucho tiempo, que tiene a su hijo y que realmente conoce las cosas desde dentro, ¿no? Porque en todo este tipo de cosas, cuando nacen, pues a lo mejor tienes un desconocimiento de todo que te hace tomar decisiones con una realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, tanto Alex como Talán, sobre todo, ¿no?, que estuvo aquí, lo vio todo desde dentro, ha convivido mucho, ha hablado mucho con él, pues cuando te explica las cosas, pues todo muy claro, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí fue lo que más me llamó la atención, más me decidió, fue su opinión, la opinión de Talán.
Oye, y ya para terminar por mi parte, me imagino, no sé si te habrán pedido que pongas al equipo en algún sitio, me imagino que pasar la Copa de Europa, una fase, dos fases, lo que sea, y luego se supone que ganar el derbi de Skopje al Metalurg, que eso es para decidir quizás el título de la Liga en Macedonia, que te han puesto como meta.
Bueno, como bien te decía antes, ir partido a partido ahí...
Eso es de Simeone, del fútbol, lo de partido a partido.
Sí, pero es que es así, lo que hay. Cuando competiciones tan distintas, tan diferentes, y realmente nunca sabes lo que te va a pasar, ni qué jugadores vas a tener, ni lesionados. Nosotros, por ejemplo, estamos lesionados, que al final mirar más, yo tampoco me lo planteo, ¿no? O sea, estamos ahora metidos en la Champions está claro que diferente de cualquier equipo, no ya solo en balonmano, sino en fútbol, en todos los ámbitos, ¿no? Y lo tenemos bastante complicado porque estamos cuartos de grupo y lo normal es que pasemos en esta posición, con lo cual nos tocaría un cabeza de serie como puede ser Veszprém, Kiel. Entonces, pues bueno, es complicado, pero bueno, la ilusión y las ganas es lo que te mueve, y está claro que lo que tú bien dices, ¿no? Aquí se respira mucho balonmano, es el deporte principal, y el derbi con el Metalurg, pues está claro que es uno de los grandes objetivos de este club y nos gustaría ganar.
Hola Raúl, soy tu vecino de Parquesol, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya sabíamos que Juan Carlos te iba a querer hablar.
Que son, hombre, de Valladolid.
Naturalmente, le quiero hablar primero porque estoy de pie. Yo cuando se pronuncia Raúl González y está Valladolid de por medio, hay que ponerse de pie.
Yo me pongo casi con Raúl y soy de León, o sea que fíjate.
Segundo, porque es uno de los tíos más humildes que he conocido, pudiendo presumir, siempre ha intentado ser humilde, no cambiar su forma de ser. Ha estado en lo más alto, ha sido un referente en el balonmano en Valladolid, naturalmente, y en España también. Se dejó una rodilla defendiendo la camiseta de la selección española. O sea, hablar de Raúl en esta ciudad es hablar de un mito, de historia. Lo que pasa, Raúl, es que al final no vas a poder ser una vez más profeta en tu tierra. ¿A ti qué te ha faltado para terminar, por ejemplo, empezando tu carrera aquí en España y concretamente en Valladolid?
Bueno, pues yo creo que las vueltas que da la vida, ¿no? O sea, las situaciones cambian y bueno, yo todavía soy relativamente joven, ¿no? Algún día puedo volver. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que yo cuando terminé me fui con Talán a un proyecto también que era ambicioso, que salió todo muy bien, que se ganó muchas Champions, y lo que está claro que Pastor, una labor en Valladolid, pues tremenda, ¿no? Entonces, pues bueno, luego se han dado las circunstancias, pues que yo me he quedado, digamos, en la calle, que los banquillos están ocupados, que todo cambia, pero nada es eterno, ¿no? Y nunca descartas estar en tu casa, aunque no sea de entrenador, sea de otra cosa, ¿no? Pues yo creo que siempre volver a casa es algo que tarde o temprano uno tiene que hacer, ¿no?
Oye, de todas las veces que sonó tu nombre como posible entrenador del Club Balonmano Valladolid, cuando Pastor tuvo aquella oferta de Barcelona o el verano pasado, ¿alguna de las veces realmente estuviste cerca de entrenar a Valladolid? ¿Tuviste una oferta encima de la mesa?
Bueno, yo siempre he hablado, yo creo que también es lógico, ¿no?, que todo el mundo que pase por ahí, pues te pregunte, ¿eh?, por tu situación, porque lo que tú bien dices, ¿no?, pues en Valladolid, pues la verdad que yo me siento muy querido, muy apreciado, y todo el mundo se refiere a ti cuando hablan del equipo, de la división de honor. Porque está claro que, al igual que yo estaba en Valladolid de por vida, cuando me fui al proyecto de Atlético Madrid de Ciudad Real, me encontré con una gente que también ha puesto su vida por mí y que quería estar con ellos para el final, ¿no? Como así ha sido, ¿no? Hemos estado nuestro final y estaba muy a gusto ahí, y tampoco tenía la situación ideal para volver a Valladolid, ¿no? Porque también algo así de repente que te va bien, no solo por el equipo que gane ni que pierda, ¿no?, por el entorno que había ahí, todo lo que se había creado, pues era un poquito complicado, ¿no? Y aunque sea regresar a casa. Pero bueno, yo creo que al final son cosas que van pasando, que y que pasarán otra vez, y que habrá cambios, y estoy seguro que bueno, que la da muchas vueltas y ya veremos dónde acabamos.
Oye, no quiero ser centralista, y bueno, también quiero, termino por mi parte.
Te está pegando unos palos este vecino tuyo, es buen vecino. En
Y este verano has tenido, hay que callaros un poco, ¿alguna oferta de Asobal para, algún banquillo de Asobal se te ha ofrecido este verano, Raúl?
Pero es que realmente esto es todo un poco producto de las circunstancias, porque cuando nosotros, digamos, el Atlético de Madrid desaparece, está todo lleno. Lo que está claro que no había ninguna opción, porque a la semana siguiente se empezaba a hacer qué equipo no tiene entrenador, ¿no? Uh-huh. Entonces buscar es, bueno, buscar que te llamen es imposible, y luego está tan mala situación que no había ni para echar a los entrenadores. Quiere decir que no ha habido opciones, ¿no? Lo que sí que es cierto que a partir de que han pasado 3-4 meses y que ha habido equipos que se han interesado, tanto España como fuera, por la situación de cada año, al año siguiente. Y bueno, pues yo me he decantado ya por este equipo, ¿no? Agradecer a toda la gente que me ha llamado. Y bueno, pues aquí parece ser que voy a estar 2 años y medio, ¿no? Si todo va bien.
Raúl, soy Alberto Salinas. Yo estoy sentado, pero reconozco, por supuesto, que...
Porque que hay cuando, un central ahí.
No, cuando yo estaba en el ya, la verdad que estuve varias veces allí en Valladolid, y puedo decir lo mismo que Juan Carlos, que teníamos y seguimos teniendo un señor y un gran técnico. Pero bueno, en el buen sentido de la palabra, yo te voy a preguntar a Macedonia te ha llevado... entre comillas y cariñosamente el enchufe de un gran entrenador y de un gran amigo tuyo.
Hombre, yo creo que sin comillas.
Ya. Bueno, hombre, es por si te ponías Moscatelli, no por otra cosa.
No, está claro. O sea, el presidente no me conocía, así que yo no me escondo al decirlo, ¿no? Si hay alguien que te da la referencia, ¿no? No, pues bueno, cuando yo llegué aquí, que en teoría venía para pocos meses, él ya se había informado un poquito de mí, llamando a otros jugadores, ¿no? Porque sabes que un amigo habla bien de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, buscas otras opiniones, me imagino, ya se formó una idea de lo que yo podía darle a este equipo, y a él ya sí que te digo que confió bastante en mí, y hicimos el contrato y todo bien.
Y Talán te ha dicho... Cuida a mi primogénito.
Hombre, está claro. Es que hay que ayudarse, ¿no? Mutuamente, y la verdad que bueno, que realmente digo que Alex está para que le ayude un poco, ¿no? Porque es una persona que de los pies a la cabeza tiene todo bastante amoblado, y ya sabes, por la vida, de hecho, ha sido el primero que ha venido aquí, ¿no? O sea, que no, creo que tiene muchas ayudas.
Raúl, muy buenas, un saludo desde Pamplona. Quería preguntarte precisamente por los españoles y españolas que tenemos por ahí, porque decías que vivís prácticamente todos en un mismo lugar, en un edificio. También está Iñaki Malumbres, está Begoña Fernández. ¿Cómo están ellos? Con Iñaki evidentemente tienes contacto, ¿con Begoña también tienes contacto?
Sí, más o menos, todo el mundo, aunque entrenamos en el mismo pabellón, vemos cuando, digamos, acabamos, quedamos algún día, o lo que pasa es que, por ejemplo, en las comidas pues ya tenemos diferente, pero bueno, la verdad es que la convivencia aquí es fenomenal, ¿no? Porque un ambiente de club, más que de equipo, de club, ¿no? Porque todos estamos como mezclados, vamos a los mismos sitios, o sea, va todo muy bien, ¿verdad?
Oye, allí como, ¿cuál es el equipo fuerte? Digo, no sé cómo funciona en Macedonia, si el balonmano femenino está por encima del masculino, el masculino por encima del femenino, o no se hacen distinciones.
Sí, aquí la verdad es que el femenino estaba por encima del masculino. Se ha igualado un poco, ¿no? Por esto de la participación de la Champions, ¿no? Porque ha venido jugadores importantes, pero lo del femenino es increíble. O sea, está fichando jugadores impresionantes, es la mejor jugadora del mundo, Andrea Lecky. Y bueno, pues el otro día en un partido que tampoco ellas no se jugaban mucho, porque era algo de grupo cualquiera, había 5.600 personas, ¿no? Y eso en España, en Madrid, pues es impensable, ¿no?
Oye, Raúl, soy Emilio de nuevo. Oye, no te muevas mucho, que con esto de las coberturas de los teléfonos se nos pierde un poquito de vez en cuando. No, yo te quería preguntar una cosa, digamos, de... No sé, me ha llegado así vía Twitter, como llegan muchas cosas, de que tus instrucciones técnicas las sueltas en un perfecto castellano. Hombre, el de Valladolid es bastante perfecto. Pero, ¿y te están entendiendo ya o cómo te lo explicas?
Bueno, más que en un perfecto castellano, lo hago...
¿En un Spanglish de esos o cómo lo haces?
Haces primero una traducción macedónica. Hablamos un poco inglés, luego con cada uno. Luego hay muchos que han en España, o sea, digamos que va un poquito de todo. Ya. O sea, cuando te diriges a jugadores que han jugado en España, pues lógicamente hablan español perfectamente, como tanto como Markovic, como Petri, como el propio Alex, como Malumbres, entonces ya hay muchos, ¿no? Luego un poquito de inglés con algunos y un poquito, porque el idioma oficial es el macedónico. Ya. Para que nos entendamos. Ya.
Pero tú ese es fácil de aprender, ¿o no?
¿Ese lo tienes dominado ya o todavía no, Raúl?
Hay que empezar.
Ah, vale.
El lunes que viene empieza que ya empiezo y hay que empezar ya. Porque si no, es complicado.
Oye, Raúl, hablabas de 5.000 y pico espectadores en un partido de las chicas del Vardar hace unos días. ¿Cómo va la construcción del nuevo pabellón que me han dicho que va a ser impresionante? El pabellón que está construyendo el presidente, creo que se llama Samsonenko, del Vardar, para, no sé si para allá o para dentro de unos meses o cuánto le queda.
Sí, en teoría va a estar inaugurado en agosto, más o menos. Las obras van, bueno, pues a toda pastilla, hasta los domingos trabajan y está construyendo un pabellón de capacidad de unos 7.000, con otro anexo de 1.500, con un hotel que comunica directamente al pabellón por debajo. Bueno, una pasada encima para lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Quizá un equipo de baloncesto se puede permitir esos lujos, pero uno de balonmano tener esas instalaciones propias, pues me parece que es algo que es para verlo, ¿no? Porque es único en el mundo, ¿no? Es la verdad.
Joder, Raúl, es que tienes un Abramovic ahí en el balonmano macedonio, es la leche.
Sí, no, es yo, por ejemplo, lo que he vivido el otro día en el campus como el de Ciudad Real, cuando había grandes citas y incluso Huerta Rey Pizjuaga, es espectacular. Pero bueno, lo de aquí, por ejemplo, hay una grada entera que quitan todas las sillas para que quepan más de pie, o sea, es algo increíble. Sí, sí, sí. Y se llena el campo una hora antes, o sea, lo viven.
He visto una foto tuya con Iñaki el otro día en una cafetería. ¿Vas a conseguir que algún día se corte esas greñas que parece Michael?
No. Eso es irrenunciable, no creo.
Eso es marketing. Claro.
Es que parece, con perdón, parece un kinky, ¿eh? No me digas tú que esos pelos que tiene con sus greñas.
Más joven, más moderno.
¿Cómo más moderno? ¿Y cuando no se afeita?
Madre mía. No, hay que rejuvenecer el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y esos toques de juventud vienen bien.
Yo cuando jugaba, claro, él no jugaba todavía, pero yo llego a tirar y veo a un fulano ahí contra los palos y me achanto y no tiro.
Claro, de eso se trata, ¿verdad?
Oye, Raúl, apenas 38 años, Iñaki Malumbre.
Raúl, vas a estar hasta junio de 2016, ese es el contrato que tienes con el Vardar. Me imagino que una vez que logres ya los objetivos que te han marcado, empezarás a planificar la próxima temporada, y si a las chicas les han contratado a Leki, la mejor jugadora del mundo, tú no te vas a quedar atrás, tendrás que pedir también para tu equipo.
Bueno, pero él tampoco tiene una prisa por hacerlo todo en un año, ¿no? Y él cree que la primera fase ya la tiene, ¿no? Es empezar a construir una base fuerte del equipo, tanto del, es que él lo ve todo como un club, no lo ve como el equipo de chicos, del de chicos y del de chicas. Él ahora ha hecho un esfuerzo y grande con el pabellón que está construyendo, con las estructuras, y luego dice que cuando todo se estabilice otro poquito más, pues a lo mejor puede hacer más esfuerzos de cara a invertir en mejores jugadores o lo que sea, ¿no? Pero él lo tiene muy claro, que no se va a volver loco por hacer una cosa, hacer la otra. Él tiene sus tiempos para todos y hay que respetarlo, porque la verdad es que lo está haciendo muy bien.
¿Y si te dicen, ok, tú mirarías al mercado español?
Está claro que mi estilo es español y me gustan jugadores españoles, ¿no? Lo que pasa es que, bueno...
Están visibles, claro.
Sí, claro, está claro. Y a mí me gustan mucho los jugadores españoles. La verdad que, por ejemplo, yo estoy encantado con Alex, ¿no? Que le tuve de juvenil, y eso para mí es ya una referencia española, ¿no? Entonces, yo creo que los entrenadores también buscan mucha confianza. Lo que pasa es que, bueno, que me imagino que en la fase que voy a estar aquí, que son estos 4 o 5 meses, pues sí que me dará tiempo a hacerme con algún jugador de aquí que sea de toda confianza, ¿no? Como si tuviese un español. Pero bueno. poco a poco.
Oye, Raúl, hablando de eso, del estilo español de entrenar, bueno, la verdad es que estáis triunfando y un montón de técnicos, un estamento que del balonmano español no salía nadie, porque jugadores salían algunos con cuentagotas, pero es que ahora es que estáis más entrenadores de élite fuera que dentro del país. Pero hablando de ese estilo del balonmano español, tú lo que has visto de cómo juega, porque es que estaba ya hecho el equipo, el Vardar esta temporada, ¿crees necesario de aquí a final de temporada hacer cambios sustanciales o solo retoques para que el equipo se adapte un poco a tu forma de ver el balonmano?
Bueno, yo creo que tampoco hay que entrar ahí como un elefante en una cacharrería, ¿no? El equipo está ya hecho, te quedan 3 meses y yo creo que lo máximo a lo que se puede aspirar en el tema de jugadores es a recuperar los máximos posibles porque teníamos muchísimos lesionados. Entonces, pues bueno, con recuperar a Alex, con recuperar a Rasbochev para el final de temporada, pues ya serían 2 fichajes, pero muy buenos, ¿no? Que le daría otro toquecito de calidad hacia arriba.
Oye, Raúl, y desde la distancia, aunque sé que es un tema que te va a doler, ¿qué crees? ¿Que el Cuatro Rayas Valladolid se va a salvar o lo ves complicado?
Bueno, yo creo que esto hasta el final no se acaba, ¿no? Va tan ajustado todo que las últimas cuando van a ser claves y yo creo que al final el Cuatro Rayas va a estar apoyado con la afición y un par de partidos que consiga en casa. Es que la gente tiene que estar mentalizada, ¿no? El equipo que hay es para estar más o menos un puesto arriba, otro puesto abajo de lo que hay. Hay equipos que están en mejor situación y luego, sobre todo, lo que le ha matado al Cuatro Rayas es la lesión de Pablo Cachada, uno de los mejores centrales, bueno, si no el mejor central del último Mundial Junior, ¿no? Entonces, una baja como esa, pues es normal que durante un año pues se note y mucho, ¿no? Pero son 3 o 4 puntos que tendría más seguro el balonmano Valladolid.
Bueno, Raúl, pues que te deseamos mucha suerte, que gracias por atendernos y lo dicho, que ahí en Vardar tienes con el presidente Samsonenko, creo que se llama, pues un hombre que apuesta...
Sergei.
Bueno, Sergei para los amigos, ¿eh? Bueno, que es un hombre que me parece que es un amante tremendo del balonmano, que te va a ir todo muy bien, seguro que fuiste un gran jugador, eres un gran técnico, además avalado por un gran amigo de esta casa como es Talán Dusebaev, y desde luego estamos seguros que en los próximos años el Vardar de tu mano va a dar mucho, mucho, mucho que hablar, ¿eh? Así que, Alberto, dime.
Juan Carlos, ¿quieres decirle algo?
No, si todo lo que le tenga que decir...
Ya se lo dijo.
Ya se lo he dicho.
No, hombre, era para que te despidas de tu amigo.
No, yo de mi amigo no me hace falta despedirme porque le voy a volver a ver. Solamente se despiden, solo se despiden los que no se van a volver a ver.
Yo soy Emilio, yo no me quiero despedir de Raúl en ese sentido, pero cuídanos muy bien ese diamante en bruto que tienes que pulir tú durante 2 años y medio... Alex Dusevalle, que sabes que el balonmano español de selección se lo tienes que llevar muy bien, ¿eh?
A ver si es verdad.
Que tú sabes, Raúl, que el futuro del lateral...
¿Izquierdo, el zurdo?
El zurdo del lateral derecho español pasa por ahí, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, Raúl, oye, que muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Mucha suerte, ¿eh? Te seguiremos.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Nuestro segundo invitado en el día de hoy, pues es el técnico valenciano Pachi Martín, un hombre que se hizo cargo esta temporada, un técnico que se hizo cargo esta temporada del Fertiberia Puerto de Sagunto, que tiene una dilatada experiencia tras dirigir varias temporadas, pues a un equipo como el Valencia, vamos a Valencia, que estuvo en Asobal, han pasado por sus manos, pues hombres y jugadores ilustres como los hermanos Guardiola, Alfredo Sorrentino, Adrián Cifré, Ángel Romero, e inclusive actuales jugadores del Puerto de Sagunto, pues como Brusola, Ángel Fernández, entre otros, pues como digo, han estado con él, y Pachi Martí, que conoce perfectamente el balonmano de Asobal, el balonmano valenciano, y que está dirigiendo al Fertiberia Puerto de Sagunto esta temporada. Un club modesto, pero eso sí, un club con las cuentas bien claras, con las cuentas bien saneadas, que está peleando por mantenerse en la Liga Sobal y que tiene una afición tremenda que va jornada tras jornada al Omni a ver a su equipo. Pachi Martí, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, ¿qué tal, Pachi? ¿Cómo va la cosa? El otro día se perdió con el Guadalajara, pero bueno, entra dentro de lo que se puede y ocurre en los terrenos de juego, ¿no?
Sí, entra dentro de lo previsible, lo que pasa es que es una derrota pues que te hace daño, ¿no? Porque al final fue una derrota muy amplia, ¿no? Y bueno, y eso el equipo lo encaja mal y hay que recuperarse lo antes posible porque, claro, la historia continúa, ¿no? El sábado nos vemos contra Puente Genil allí y eso también es un partido muy difícil.
Eso te iba a decir, porque el partido del sábado ante Puente Genil, no te voy a decir clave, pero sí importantísimo, y más después de que el Puente Genil dio la sorpresa ganando en Gijón este fin de semana pasado.
Ellos están muy reforzados moralmente y va a ser muy difícil porque además allí pues es muy complicado ganar, además ellos se han reforzado bien y bueno, pues nosotros tendremos que luchar lo indecible, ¿no?, para ganar ese partido, pero claro, para nosotros es muy importante empezar a puntuar ya en esta segunda vuelta que se va a hacer larga, dura, intensa, en fin, ya veremos.
Todavía hay un colchón respecto al decimocuarto, vosotros recordemos tenéis 12 puntos, el Villaranda Torrivera tiene 9, 3 puntos de diferencia, pero ¿cómo tenéis el calendario en esta segunda vuelta? Porque tú habrás echado tus cuentas, habrás visto este partido sí, este partido no, ¿cómo lo tenéis?
Pues en general es más difícil que la primera, porque los partidos que se supone que podemos ganar o que deberíamos ganar por la historia reciente, ¿no?, de la primera vuelta, nos tocan fuera. Entonces, bueno, más complicado. Ahora nos viene, después de Puente Genil, nos viene Granollers a casa y podemos encontrarnos en la cuarta o quinta jornada sin haber puntuado. Es decir, es que realmente la competición está muy igualada y los equipos que andamos muy justos de jugadores, pues lo notamos. En cuanto hay alguna lesión, por ejemplo, en nuestro caso con Carlos Grau, pues se nos complica mucho la vida. Entonces, bueno, vamos a luchar, hay que luchar, desde luego.
Hola, Pachi, buenos días. Soy Emilio Borgo. Oye, ¿cómo se lleva esa tensión añadida de una liga, como estamos comentando, tan igualada, iba a decir desde la mitad para abajo, ¿no?, incluso desde más arriba hacia abajo, donde los resultados son muy estrechos, las diferencias de plantilla tampoco son tan evidentes como en temporadas pasadas? Yo el otro día, viendo un poco el partido vuestro contra Guadalajara, aparte de estrellaros ante ese portero grande, el brasileño, el bombón este, el famoso, la verdad es que, bueno, pues quizás a lo mejor se notó un poco de precipitación, un poco de mala localización de los lanzamientos. Quizás más que el trabajo técnico, tienes que hacer un trabajo casi psicológico esta temporada, ¿verdad? Especialmente igualada.
Tienes toda la razón. Mira, nuestra segunda parte fue horrible en cuanto, sin desmerecer el trabajo de la portería, que estuvo a un nivel envidiable, nosotros estuvimos muy fallones, estuvimos realmente mal en de cara al lanzamiento a portería, además en situaciones claras, ¿no?, de 1-0. Y sí, y lógicamente pues eso es lo que te lleva un poco a la derrota. El otro equipo es un equipo pues que tiene grandes lanzadores, un equipo bien asentado con dos jugadores por puesto y bueno, lo que sí que hemos conseguido con este tipo de competición y con equipos como el nuestro es que bueno, pues la liga está más igualada, de cara al espectador es realmente un buen espectáculo porque los resultados son siempre muy justos, hay muchos empates y además haces participar también a los jóvenes de las canteras, de la casa y tal, pero claro, es lo que te he dicho antes, ¿no? Tienes que hacer, y como tú dices, ¿no?, tienes que hacer de psicólogo muchas veces y preparar al equipo mentalmente porque realmente, pues bueno, tienes tus limitaciones, ¿no? Y cuando te encuentras que no tienes lanzador, pues no te meten los goles desde fuera, pues tienes que hacer, pues no sé, virguerías, ¿no? Tienes que convencer a los tuyos de que se puede ganar así o se puede tener esta estrategia y bueno, intentar jugar tus bazas, ¿no?, de la mejor manera posible.
Antes hablaba, perdona, Pachi, hablaba Luis de que tú habrás hecho tus cálculos con el calendario en la mano, pero yo creo que esta temporada, un poco en la línea de lo que te decía antes, es que los cálculos sirven de poco porque que los partidos son tan ajustados que esos pequeños mini partidos que hay en cada partido te deciden en favor o en contra, con lo cual vas a tener que llegar a la última jornada mirando a ver cuántos estáis en la pomada y cuántos están por abajo, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, además el ejemplo lo tienes en nosotros mismos. Nosotros fuimos capaces de puntuar en Logroño. Sacamos un punto, ganamos en Bidasoa, en Aranda. Quiero decir, hemos hecho muy buenos partidos en momentos. De hecho, el otro día prácticamente en León, que le remontamos y estuvimos con balón para ganar, ¿no? Y a 5 minutos del final. Quiero decir que muchas veces se dan resultados que parecen no lógicos, ¿no? Y en eso sí que tienes toda razón, que muchas veces no puedes hacer cálculos reales, ¿no? Pero bueno, cierta previsión debes tener y la planificación de la temporada responde un poco a esos altibajos de la competición. Lo que pasa es que bueno, pues también tienes que contar con eso, y si todo lo que se pueda rascar fuera de nuestra cancha es bueno. En ese sentido nosotros vamos con esa filosofía y bueno, en la primera vuelta nos ha ido bien. Vamos a ver qué pasa con la segunda.
Yo a más de un colega tuyo, no diré el nombre para no ponerlo, le gastamos las bromas de, bueno, tú ¿cuántos puntos te salvas? ¿Cómo llevas el balance de lo que has visto en el papel y todo esto? ¿Tú con cuántos puntos crees que se salva el Puerto Sagunto?
Pues no lo sé. Yo sé las referencias de la temporada pasada. Estamos alrededor de los 20 puntos, 18 puntos. Yo creo que un poco va a estar ahí, ¿no? Más o menos, ¿eh? Lo que pasa es que también es hacer... Esto sí que es lucubrar, ¿no? Porque cada temporada es distinta. Siempre tienes la referencia de la temporada anterior, pero yo creo que andará la cosa, andará por ahí. Entonces, nosotros tenemos ahora 12 puntos. La pregunta que yo me hago es, ¿con 18 me salvaría? Y yo mismo, a mí mismo me contesto que no lo sé. Entonces, pues estamos en esa duda existencial, yo creo que todos los entrenadores, ¿no?
Pachi, buenos días, soy Alberto Salinas, ¿cómo
estás?
Hola,
buenos días, dime, sí.
Vamos a ver, yo te diría, en el OVNI, porque yo he estado y tenéis una gran afición, una gran presión de la gente. Tienes un buen equipo, mejorable por supuesto, pero tienes un buen equipo. ¿Qué os falta para dar ese toque de distinción y ese salto de abajo a la mitad?
Pues tener a Karabatis de lanzador, más o menos, pero que no lo va a poder tener este año.
No creo.
Nos hace falta, fíjate, nos hace falta alguien más. Vamos a ver, yo tengo un equipo con muy pocas rotaciones. Ya te diría, un lanzador, lógicamente un lanzador. Necesitamos, además de Sasa Dukic, necesitamos a alguien que lance de fuera y que cree peligro de fuera, porque si no, las defensas se nos cierran a los 6 metros y es muy complicado, ¿no? Pero al margen de eso, que es una consideración muy técnica, muy concreta, muy puntual, además... lo más importante sería dar alguna rotación más al equipo, porque tengo un 7 titular. Después, digamos, el segundo, el que viene por detrás, es un joven que no tiene experiencia, que están todavía pues aprendiendo, ¿no? Y están en el inicio de sus vidas deportivas, son juniors, son, claro, estamos hablando de 19 y 20 años, estudiantes que, en fin, que aportan al equipo un buen nivel de entrenamiento y de intensidad, pero que cuando les planteas la batalla de la competición, pues en muchas ocasiones te pueden dar 5 minutos de relevo, 10 minutos, pero no te pueden suplir lo que es la seriedad o la intensidad de la Sobal, ¿no? Entonces, claro, yo en ese sentido a mi presidente muchas veces lo que le reclamo es, o al club, ¿no?, que haya alguien más. Yo también entiendo que la cuestión económica está ahí presente y que es muy difícil, pero tendría que haber alguien más en la rotación de ese equipo, de esos jugadores que sí que se pueden enfrentar a la competición seria, ¿no?
Más o menos mejor banquillo, ¿no?
Sí, exactamente, sí. En resumen es eso, tener pues más componentes de entidad, ¿no?
Oye, Pachi, otra pregunta. Vamos a ver, tú vives en Valencia, eres de Valencia, ¿no?
Sí.
Bueno, Valencia, ¿por qué? Yo me remonto a la época, tú fíjate, de los visigodos casi con el Marcol,
con el Marcol. Yo también soy de esa época,
Sí, sí, bueno,
como jugador.
Ya, por supuesto, pero y te he visto jugar allí. Pero lo que te voy a decir, que ¿por qué Valencia siempre ha tenido muy buen equipo en baloncesto y siempre ha tenido problemas para ubicarse en Valencia y ha tenido que ir, pues por ejemplo, con el Avidesa a otros sitios, a otras localidades valencianas, porque en Valencia no cuajaba el balonmano senior?
Ya, vamos a ver, esto es una cuestión cíclica. Yo he vivido todas las épocas del balonmano en Valencia Capital y es una... cada 10 años yo creo que se va repitiendo un poco lo mismo, ¿no? Por la historia reciente. Entonces, lo que sí que está pasando en Valencia es que además del fútbol, que es lo más importante, y el baloncesto responde a una iniciativa privada que tampoco es una... es una cuestión... pública, ¿no? Digamos, no. Entonces, claro, con el balonmano lo que está pasando es que después de que haya una buena inversión o de que haya una buena iniciativa privada, lógicamente no tiene tanto tirón como el baloncesto o como el fútbol, con lo cual sí que necesita más apoyo o ir de la mano más de los políticos, más acompañado para que eso no desaparezca como deporte en la ciudad. En cambio, en los pueblos, al margen de que haya una iniciativa privada que apoye eso, sí que la institución sí que también apoya más, sí que está más por la labor. Bueno, está pasando yo creo que un poco lo mismo que en Madrid, ¿no? Que en estas capitales la iniciativa se va sobre todo, el dinero público y el dinero privado se va sobre todo al gran evento, el balonmano todavía sigue sin vender. Y sobre todo está pasando en Barcelona, si no fuera por el Barça, ¿no? Pero está pasando en Barcelona, en Madrid y en Valencia. Entonces, bueno, pues estamos un poco en estos mimbres, ¿no? Ya me gustaría realmente que hubiera alguien que apoyara esto y que además fuéramos acompañados de la iniciativa pública, ¿no?
Oye, Pachi, te preguntaba Alberto por los visigodos. Yo voy un poquito más hacia el futuro. Por un pivote que tienes fantástico, que es Nacho Plaza, y que sí, no sé qué futuro le auguras, porque entiendo que ya no solo para el Puerto Sagunto, sino para el balonmano español, es importante que estos chavales, que han sido, bueno, pues campeones de casi todo, vayan saliendo. Como ves su progresión, si entiendes que va por, digamos, por la evolución normal de estar ya acoplado a la Soval.
Sí, buenísima. No deja de ser un chaval de 19 años todavía, ¿eh?
Por eso.
Quiero decir, el otro día, por ejemplo, lo vimos contra Guadalajara y su antiguo equipo, y yo
tenía
creo
ganas.
Que eso... Yo sí, pero fíjate que eso yo creo que le atenazó en muchas ocasiones, ¿no? Y eso pues forma parte de lo que es pues un jugador de 20 años, ¿no? Además no ha tenido ningún descanso, ha repetido con juniors, con senior, o sea, con juveniles, juniors, después estuvo con nosotros ya, se metió directamente, se ha ido ahora con la absoluta, está convocado con la absoluta como nueva cadena y después está en su, es decir, no ha tenido un minuto de descanso y eso lo vamos a pagar. Pero su progresión es buenísima, yo lo veo como es buenísimo, es realmente es completo. Y yo lo veo como el sucesor, ¿no? El pivote de la selección ahora mismo, yo creo que tiene una progresión buenísima, vamos.
Pachi, soy Emilio de nuevo. Vamos.
Hola,
a ver, yo creo que hay una disyuntiva ahí que los entrenadores, tú explícame cuál es tu punto de vista.
Sí.
La coyuntura económica hace que tengáis que sacar gente nueva, gente joven, sí, que eso digamos que es lo que hacéis todos los entrenadores cuando empezáis, que tenéis que sacar y empezar a pulir a la gente, pero sí, luego tú estás en una categoría de élite, aunque ahora ya lo ponemos entrecomillado, donde ya no tienes grandes jugadores hechos y estas cosas. ¿Se sufre más, se vive con más intensidad el tener que jugar en un balonmano en estas condiciones actuales?
Vamos a ver, a mí me encanta trabajar con jóvenes, es decir, yo soy formador de jóvenes y eso es yo lo que creo, que el futuro del balonmano español pasa por ahí, es decir, eso de entrada. Lo que pasa es que hay que buscar un equilibrio entre lo que es el jugador joven y el jugador experto o el jugador de la competición actual. Tú, a la hora de conformar una plantilla, tú tienes que tener, digamos, no sé, dos jugadores por puesto o tres jugadores por puesto, lo que te permita la capacidad económica. Pero sí que tiene que haber jugadores jóvenes con proyección para dar ese salto, ¿no? Y para que tengan también con cierto compromiso del entrenador, porque muchas veces sí que nos llenamos la boca de decir que tenemos jugadores jóvenes en las plantillas, pero después no juegan, ¿no? Que no es mi caso. Pero sí que es verdad que tiene que haber un cierto equilibrio entre jugadores expertos y jugadores jóvenes, y eso tendría que ser casi que de obligado cumplimiento en todas las plantillas, porque al fin y al cabo el balonmano nacional tiene que pasar por ahí. Y como eso es así, como eso es una realidad, no sé, tendría que haber cierto trabajo en ese sentido, ¿no? Y yo eso lo respeto mucho y quiero tener jugadores jóvenes en mi plantilla, aunque después, como he dicho antes, necesite también ese jugador experto que no sé, que plantee de alguna manera garantías en la pantalla de la Sobal, ¿no?
O sea, que te gusta sacar jugadores jóvenes, pero querrías tener un poco más de experiencia en el equipo titular, digamos,
claro,
¿no? Fíjate,
claro.
Pachi, te saludo desde Valladolid.
Hola, dime.
No, es que estaba atentísimo a lo que estabas diciendo y me estaba viniendo a la cabeza pues que realmente los equipos del 10 para abajo ahora mismo en la clasificación a Sobal, tenéis que emplear a esos chavales emergentes, a esa generación que viene de atrás, dándoles minutos de calidad, porque el mercado es el que es y realmente esos minutos, pues que antes a lo mejor dosificabas alternándolos en la competición, ahora hay situaciones en las cuales son los chavales quienes cogen experiencia a golpe de mazo, ¿eh?
No, sin duda, y además yo, si veis los partidos, lo estoy haciendo, es decir, están saliendo pues mis jugadores jóvenes a jugar minutos de calidad, porque es que no tengo, además es que no tengo otra alternativa, con lo cual me la tengo que jugar así, es decir, quiera o no quiera, esos chavales están jugando. Entonces, claro, lo que sí que se ve claramente es pues eso, cuando juegan contra equipos muy hechos, donde, digamos, la... no sé cómo decirte, la potencia, la capacidad de fuerza de los equipos que tienen a jugadores expertos, pues se les nota pues porque no tienen experiencia y porque la tienen que ir cogiendo poco a poco y no tienen esa habilidad y esa fuerza y esa destreza, en fin, todo eso se nota, pero es verdad que tienen que jugar y juegan.
Bueno, la verdad es que los jugadores jóvenes este año pues están siendo protagonistas de una Liga Sobal, bonita, del segundo al último, bonita, yo diría que muy competida y que está sorprendiendo a más de uno y a muchos, entre los cuales me incluyo. Nos está agradando por la competitividad y aunque no es como en otros años, pero bueno, yo creo que hay que pasar por este desierto lo mejor posible y sobre todo, lo más importante, esa juventud se va formando y se le va dando minutos de calidad. Pache Martín, técnico y entrenador del Fertiberia Puerto de Sagunto, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en lo que resta de temporada, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y que te salgan las cuentas esas, Pachi.
A ver si es posible, te prometo que lo quiero como si fuera agua de mayo.
Eres el primer interesado, evidentemente.
Sí, señor.
Lo ha dicho, Pachi, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues comenzamos nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda. Hoy estará con nosotros Juancho Pérez. ¿Qué tal, Juancho? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿todo bien?
Bueno, pues vamos, la primera noticia, porque acaba de producirse. Yo, fíjate, lo tenía preparado mis pajaritos, pero acaba de producirse y vamos allá, vamos a empezar. Me dicen mis pajaritos. Que en la junta directiva de ayer, celebrada por la Real Federación Española de Balonmano y que se celebró en la sede del Consejo Superior de Deportes y con la presencia de Miguel Cardenal, se aprobó por unanimidad, ojo, por unanimidad, la firma del convenio entre la Real Federación Española de Balonmano y Asobal. Esta misma mañana, es decir, ahora, cuando estamos grabando este programa de lunes, se acaba de firmar ya físicamente por parte de Miguel Cardenal, Francisco Blázquez, presidente de la Federación Española de Balonmano, Eduard Coll, presidente de Asobal, y Claudio Gómez, gerente de la Asociación de Jugadores de Balonmano, ese convenio. Y como dije, hoy o mañana se pone en marcha la comisión paritaria. Una comisión paritaria que comenzará a trabajar en un plazo de 15 días. Ahí está. Lo que dijimos, se van cumpliendo los plazos.
Juancho, soy Emilio. ¿Y qué te parece parece a ti este convenio? El otro día hablábamos de que lo que está escrito suena muy bien, pero que luego hay que llevarlo a la práctica. ¿A ti qué te parece?
Bueno, si va a ser una hoja de ruta, como tú comentas, a la que se van a ceñir y teniendo el paraguas del Consejo, creo que en ese sentido se ha mejorado, porque antiguamente los otros convenios se firmaban solo a Sobal y Federación, si no me equivoco. Pues yo espero y deseo que sea un paso adelante, ¿no? Pero bueno, las condiciones y la letra pequeña ya sabéis que son lo que marcan muchísimas veces los caminos y habrá que ver exactamente en qué detalle y en qué marco se va a desarrollar ese acuerdo, ese convenio respecto a los presupuestos que se puedan manejar, claro.
También se incorpora con nosotros Jesús Aleñá, de Copeleón. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Quien llega tarde ni oye misa ni come carne, dicen en mi pueblo. Y me parece que yo he llegado un poquitín tarde.
Lo que acabo de contar, Jesús, es que en estos momentos que estamos haciendo el programa se acaba de firmar el convenio definitivamente entre Asobal y la Real Federación Española de Balonmano, con todos los datos que hemos dado estos días y, por supuesto, bajo el paraguas del Consejo Superior de Deportes y el Secretario de Estado para el Deporte.
Lo que hace falta saber es si las varillas del paraguas del Consejo Superior de Deportes van a aguantar la que se nos viene encima, en forma de ciclogénesis explosiva. Sí. Permitidme que no sé si sois optimistas, pesimistas o medio pensionistas, que me quede en la mitad de la botella. Vamos a esperar un añito a ver lo que ocurre, ¿no? Es lo que yo diría, más o menos, y puedo estar equivocado. Hombre, bienvenido sea, que decíais por ahí, bienvenido sea ese paraguas del Consejo Superior de Deportes, porque de verdad que echábamos de menos, o por lo menos yo echaba de menos, no solamente en el balonmano, sino en muchas disciplinas deportivas, que el Consejo Superior de Deportes pusiera un paraguas en condiciones, no limitándose a los planes ADO, etcétera, etcétera, y todas estas cosas, Vamos a ver lo que ocurre.
Pero Jesús, chicos, realmente lo del Consejo Superior de Deportes, ¿es un paraguas protector o es una garita de vigilancia?
Es una garita de vigilancia.
Garita de vigilancia. Vale.
Entonces estamos hablando de otra cosa.
Claro, entonces no te la puedes llevar a ningún sitio, la garita. No es móvil.
No es móvil como el paraguas. Juan Carlos ha centrado el tema. Es lo que decimos, que en el papel pinta fenomenal, pero como eso luego hay que ejecutarlo. Y a ver, ¿dónde tienes tú los monises que decía el otro para pagar eso?
Y según los monises, como tú dices, comprarás o no comprarás.
Exacto. Lo ha definido Juan Carlos muy bien. El escepticismo ese que nos invade no es porque no queramos que salga, al contrario, nos gustaría que saliera todo, en parte o en todo, como dice Jesús. Pero, ¿y de qué mimbres vamos a contar? Porque lo de la garita ha sido una expresión muy muy muy, muy bien traída.
Muy cuartelera.
Dejadme que lo apuntale con algo que decía mi difunto suegro, que en gloria esté, porque además se la merecía.
En paz descanse.
Y los cuartos, Hilaria.
Ahí.
Y los cuartos, Hilaria, porque ese es el verdadero problema, lo de los cuartos. Con lo cual no estoy queriendo decir que el paraguas protector del Consejo Superior de Deportes tenga que traducirse en un montón de millones de euros que luego manejen los clubes a su gusto, capricho, antojo, o las federaciones a su gusto, y en este caso la Federación de Balonmano, a su gusto, capricho, antojo, etcétera, etcétera. No, con un cierto control, pero Leñé, que haya dinero. Mira, yo esta mañana escuchaba una cosa sobre lo de los premios estos de cine, que inevitablemente he pensado en el deporte. Dice Leñé, las televisiones, el 5% de sus presupuestos o algo así, van a parar al cine. Y decía Ernesto Sáenz de Buruaga, ¿por qué no van a parar también a otros sitios? Es buena pregunta, ¿no? Por ahí van los tiros. Digo yo, no sé, que puedo estar equivocado.
Yo el paraguas este del Consejo, lo que no le veo es el balonmano de Castilla y León. ¿Le va a pagar el Consejo al Valladolid y al Ademar de León lo que debe? ¿Que debe más que Alemania?
Le va a decir, ¿su presupuesto cuánto es? Tiene usted este dinero, solo tiene
¿verdad,
este
Juancho,
dinero para comprar.
Que el dinero, las deudas te ahogan,
Eso está claro, pero si me permitís, yo creo que, volviendo a la galita, lo que está claro es que cuando se ha funcionado solo entre Asobal y Federación, todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Y decimos dónde estamos. Claro. Exactamente, con lo cual vamos a intentar, no sé si será la fórmula correcta o no, no sé si funcionará o no funcionará, no sabemos la letra pequeña, pero por lo menos si los dos niños no son capaces de ponerse de acuerdo, pues tendremos que tener un niño mayor que lo controle y ya está.
Correcto.
Y luego nos podremos ayudar o podremos ajustar los mecanismos de control. Pero por lo menos lo que estamos claros es que los dos niños juntos no pueden estar.
Ah, no, eso está claro, pero además
solo,
el niño...
Entenderme, ¿no?
No, sí, pero además el niño mayor tendría que intervenir, ya sé que estamos entrando en cuestiones internacionales, en cosas tan que pueden parecer tan chorronas, y perdonadme la expresión, pero que son verdaderamente dolorosas, como que por ejemplo, la semana pasada recibiéramos en Copeleón un correo electrónico de la EHF instándonos a acreditarnos y recordándonos que para poder hacer las transmisiones locales de los partidos de la Copa EHF teníamos que acreditarnos ante la EHF y que evidentemente el propietario de los derechos era la EHF. Ahí también tendría que intervenir, yo no sé si el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española o el Susum Corda, pero alguien tendría que intervenir porque tal y como está el balonmano en este país y en el resto de países de Europa, no nos engañemos, por mucho que parezca que las cosas ahora funcionan muy bien, ya vendrán las vacas flacas, pues alguien tendría que coger y decir, bueno, vamos a dejar de chupar del frasco, ¿no? Hombre, al final no nos ha costado nada, todo hay que decirlo, ¿eh? Porque imaginación tenemos un rato, ¿eh?
Y esta hace la transferencia al banco, que va a tardar menos.
Ya. No, escucha, al final no ha costado nada, que imaginación tenemos un rato, ¿eh?
Eso se llama picaresca, Jesús.
No, pero vamos a ver, oye, desde el Guzmán de Alfarache y el Lazarillo de Tormes, sí, o sea,
tradición tenemos.
No, claro, pero es que hemos aprendido de los que mandaban en los clubes y en las federaciones.
Pero de todas formas, volviendo un poquito al consejo, lo que está claro, para mí por lo menos, que no hace falta que ponga dinero, sino que haga que el dinero que hay se gestione bien y que nadie deje pufos. Con que nadie deje pufos es suficiente.
No os preocupéis que no va a poner. O sea, que
no, por eso te digo, es que al final la aportación no es tanto eso, sino simplemente vigilar, como lo ha hecho también en el fútbol. Usted gasta tanto, usted ingresa 20, pues tiene que gastar 15.
En el fútbol, dice Jesús que no.
Hombre,
No, tururú no.
Que Cardenal, por aquello de su apellido, es de la cofradía de la Virgen del Puño Prieto.
Claro, pues eso, pero fíjate, en el fútbol, yo lo estoy viendo aquí en Pamplona con Osasuna. Osasuna les ha dicho, aquí os tenéis que gastar X. Y si vais a fichar medicamentos, no. Usted, no. Aquí tienes para gastar esto. Si lo ha gastado en junio, es tu problema. En septiembre es tu problema.
Es que,
ahora
Fernando,
no se puede. Y esto es lo que hay que hacer.
Cada tres meses los clubes de Asobal tienen que presentar
las cuentas
en el Consejo.
Claro.
De
un balance de...
Sí, pero...
Claro.
Pero sabes, Luis, ahí yo encuentro una traba importante, ¿no? Y es que los clubes de Asobal, al no ser sociedades anónimas deportivas, depende muchas veces de que sus patrocinadores principales o patrocinadores secundarios abonen las cuotas pactadas en los contratos. Entonces, va a haber desfases económicos siempre en toda la presentación de cuentas, porque habrá patrocinadores que en diciembre puedan pagarte, pero habrá otros que no puedan hacerlo hasta abril.
Bueno, pero eso es diferente, Juan Carlos. Bueno, una cosa es que tú le presentes al consejo y le digas, mira, yo he firmado con Conservas Pérez, me va a dar 5 euros. ¿Te los ha dado? Pues mira, es que todavía no los ha dado porque me dijo que me iba a pagar. Como ves en este contrato, me ponía en diciembre,
pero entonces,
y todavía no me lo ha pagado. Entonces el consejo
entonces
puede decir, bueno...
Fernando, entonces el presupuesto de septiembre no te vale.
Sí,
tienes que esperar a mayo.
Pero el consejo esa labor de control la puede entender. Porque si tú tienes un patrocinador firmado que para diciembre te va a dar no sé qué y se retrasa, el consejo puede entender que haya un retraso.
No, según lo veo yo, Fernando, el consejo lo que tiene que hacer es decir... portaros bien, no vayáis por encima de lo que... Pues
no,
como el padre
bien, no.
Como el padre
tienes
de familia.
Tienes 5, gástate 3.
Vamos a ver, os estáis centrando en el Consejo Superior de Deportes, pero antes de que controle el Consejo, quien tiene que hacer una buena gestión es Asobal.
Claro,
es Asobal.
Claro.
Es decir, el primer control lo tiene que hacer Asobal.
Pero eso ha quedado demostrado, como decía Juancho, que no ha sucedido.
Por supuesto, pero
por
oye,
eso hay que apelar a
ahora se le ha vuelto a dar confianza y tendrá que gestionar bien
eso.
Pero es que Asobal le va a controlar también el propio Consejo Superior de Deportes.
Claro.
Sí, pero el primer control es...
A ver, Alañá, pon tu punto.
No, un ejemplo, simplemente un ejemplo, ¿eh? Y vosotros que me conocéis y quienes nos están escuchando también, que sabéis que además de ser un enamorado del balonmano por adopción, vamos a decirlo así, o más tarde que ser enamorado del ciclismo, sabéis que yo precisamente no tengo ninguna simpatía hacia la Unión de Comedores Impenitentes, que es la Unión Ciclista Internacional, pero eso tengo que reconocer que lo hace muy bien. Es decir, a principio, bueno, antes de finalizar la temporada, los equipos de todas las categorías, de la primera, de la segunda y de la tercera, porque así se van a llamar a partir de dentro de muy poco, tienen que presentar una serie de documentación, unos avales en condiciones, y tienen que presentar unos contratos y tienen que presentar una serie de cosas. Y todo eso se somete a una auditoría independiente, y el que no pasa la auditoría no le inscriben para la siguiente temporada. Eso eso que lo decíais también, o lo insinuabais alguno de vosotros, es lo que habría que hacer en el mundo del balonmano. Auditoría. Claro. Vamos a ver qué contratos tiene usted firmados en tiempo, en forma y en unos plazos de cobro. Y a partir de ahí, una auditoría independiente dice, esto es viable, esto no es viable. Y llega la Federación Española y le dice a Sobal, o la Liga Sobal, y va y le dice al Consejo Superior de Deportes, este club es viable, este club no es viable. Y luego vamos y lo aplicamos. El problema está, y lo hemos hablado muchas veces, es que a Sobal ha hecho de su capa un sayo, y por aquello de tener 16 equipos ha permitido situaciones que eran verdaderamente impermitibles. O, ¿cómo? O bien, vale, le he pegado una patada al diccionario, me da lo mismo, se ha entendido. Poco permisibles, ¿de acuerdo? Pues ya está, pues vamos a ponernos las pilas, pongamos el paraguas del Consejo Superior de Deportes, que el Consejo Superior de Deportes ponga también algo, pero sobre todo que ponga un control exhaustivo y que obligue a la Federación y a la Liga Sobal a que ese control sea verdaderamente exhaustivo y no se desmadre absolutamente nadie.
Hombre, yo lo que sí sé es que el Consejo va a mantener bajo su tutela la Liga Sobal, que no va a reducir clubs de momento, que todos van a tener que pasar, como digo, cada tres meses una inspección económica, que no les van a permitir comprar ni gastar dinero en jugadores más allá de un cierto margen que el propio Consejo, la Comisión Paritaria, les abarque, y que va a haber un control férreo, como sucede, por ejemplo, en los equipos de fútbol, y que quieren profesionalizar, entre comillas, dentro de lo que cabe el tema, para que no haya los desmadres ni el despendole que se ha producido en los últimos años.
Pero que ese control dure muchos años. Es decir, que ese control no sea solamente los tres primeros meses o los seis primeros meses.
Yo creo que esta vez va para largo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Y que además implemente medidas de verdadera promoción de este deporte nuestro, que es el balonmano, que está tan dejado de la mano de Dios y que bueno, pues no tiene, yo creo, que la repercusión que podría y que debería de tener a tenor de los éxitos internacionales de nuestras selecciones nacionales. Algo hay que hacer para que la gente vuelva a las canchas y para que la gente pueda ver el balonmano. Menos mal que ya lo tenemos en Teledeporte.
Menos pagando mal, pagando.
Sí, ya lo sé, ya lo hablamos en su día, ¿no? Pero bueno, también hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso de jugar, pues fíjate tú, además juega mañana por la tarde frente al Barça aquí en el Palacio de Deportes, un martes y todas estas cosas.
Y a las 9 de la noche.
Y a las 9 de la noche. Y ojo, y estoy hablando de un sitio donde la gente va. Que es que los jorobados es los sitios donde la gente no puede ir, pues por mor de, no, hay que establecer un calendario único, ponerse de acuerdo con las federaciones internacionales, decirles, oiga, mire usted, me parece muy bien, usted tiene unos derechos televisivos, todo lo que usted quiera, pero es que de lo contrario resulta que dentro de muy poco no va a tener usted equipos españoles en competiciones internacionales. Mire usted a ver lo que hace.
¿Y tú crees que les importa? Este año ¿sabes lo que ha hecho la IHF para el próximo año? Alemania tenía, y España, tres equipos en la Champions League. Bueno, pues a Alemania y a España le deja con dos equipos en la Champions League y de rebote le recompensa con uno más en la Copa IHF. ¿Por qué? Porque quieren meter más equipos de otros países en la Champions League. De cara a la Eurocopa, al Campeonato de Europa, ya se está hablando que no van a ser 16 equipos, que se va a ampliar a 24 equipos, pero no para el próximo...
Qué bien te lo vas a pasar, qué bien te lo vas a pasar.
pero no de próximo, no de cara al próximo Campeonato de Europa, que será en el 2016 en Polonia, sino ya hablamos del posible campeonato del 20. Ojo, que eso tiene una lectura, digamos, malévola, y es que Alemania ha estado fuera de este europeo. Alemania tiene una eliminatoria para el Mundial de Qatar 2015 con Polonia, cuidadito, y que es mucho más fácil que una gran potencia como Alemania, que está fuera en los últimos envites,
se pueda quedar
fuera de cara al europeo de 2016 y al meter más equipos aseguras la participación, por ejemplo, de Alemania. Pero bueno, de eso ya tendremos tiempo para hablar. Vamos a ir cerrando nuestra tabla redonda en el día de hoy porque se nos va el tiempo. Juancho Pérez, gracias y un fuerte abrazo como siempre.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego, Jesús Alañá. Hasta luego. Otra.
Hasta la próxima.
Bueno, pues aquí cerramos nuestra tabla redonda y nos vamos con lo siguiente. ¿Nos vamos con qué? Pues, como siempre, con el 7 metros de Tomás Guas.
Malvar los quitos. Qué fin de semana tan glorioso, ¿verdad? El Barça está ya clasificado para la final esa de 8. En fin, que lo que se clasifica para jugar la final directamente porque es el mejor de Europa. A luego, ese Mundial 2015. Valero, Guijosa, Ruiz, ¿pero qué es esto? ¿Con quién iremos? España, Irán, Emiratos, Qatar. Qatarí que te vi. Ay, si tuviéramos un poquitillo más de dinerito. Porque balonmano somos los mejores. En el campo y fuera. No 7 metros. 3 metros. 30 metros. Desde cualquier distancia. Los mejores somos los españoles. Que dure.
Pues sí, como dice Tomás Guas, qué grandes técnicos tenemos. Hemos hablado con dos en el día de hoy, con Raúl González y con Pacho Martín. Qué grandes técnicos tenemos y que están conquistando Europa lo mismo que ya la han hecho, y el mundo, como ya la han hecho anteriormente los jugadores de España. Vayamos con los resultados de Primera Nacional, Alberto.
Pues muy rápido, en el grupo A, muchísimos apuros para Mecalia Atlético Novas, que venció a las 5J Lavadores por 27-28 y se mantiene invicto. Segundo es Luceros, que también ganó. En el grupo B, pues también la vida sigue igual, y sigo diciendo lo mismo la semana pasada. Bueno, en este grupo no igual. Ganó Covadonga, que sigue invicto, pero tropezó Viveros Erol Nava en Lanzarote. Y bueno, ahí se estrechan las relaciones y las cosas, porque los segovianos tienen 29 puntos y los de Lanzarote tienen 28. Y está la cosa que arde. Además, Lanzarote tiene un equipo con varias figuras, es AEX Asobal. Luego, en el grupo C, pues tenemos al Dominicos Zaragoza, que sigue segundo, y al Somos Eibar, un equipo histórico que se mantiene invicto y que yo creo que huele bastante a división de plata. Luego, en el otro grupo, San Martín, Adrianén y La Roca están empatados a 32 puntos, y luego Esplujes y Granollers están empatados a 30. Luego, en el grupo E, el grupo de mi amigo Emilio Gorgojo...
¿Y tuyo?
Pues sí, sí, por supuesto que sí. Pero la cosa era para chincharte.
Venga, que el Zafa se gana otra vez, anda.
Sí, sigue en la pomada. Elche sigue el líder, pero empató, tiene 20 puntos. El Dense tiene 19, con un partido menos que los ilicitanos. También ganó, y Maristas Algemesí también con 19, y ahí está con 18 metido también en la pomada Safa MedLife, que ganó en Mora Gudar. Y luego, pues ahí sí es la novedad en el grupo F, que el Pan Moguer perdió, dejó de ser invicto, perdió en Aguilar Aceitunas Torren 20-18. Y sigue segundo con 14 puntos. Se acerca el Alarcos Ciudad Real, el nuevo balonmano Ciudad Real, con 12. Y primero Cajasur Córdoba de balonmano con 17 puntos e invicto.
Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí el programa de Rosca en el día de hoy. Veremos a ver qué sucede a lo largo de la semana. Cope Valladolid, Juan Carlos Amón, hasta el lunes que viene.
Hasta otra, chicos.
Juan Carlos, lo de la garita me ha gustado mucho, ¿eh? Apúntate, gracias. Un 8, ¿eh?
Fernando Urra en Cope Pamplona, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Emilio Orgojo, que mañana pases un
eso,
buen día y feliz cumpleaños.
Muchas
¿eh?
Gracias, compañeros. Y bueno, y seguiremos siguiendo balonmano el fin de semana con otra jornada interesante. Y no perderse ese Ademar de León-Barcelona, a ver si el Ademar, mis paisanos, tienen la cara europea contra los húngaros, o dan el petardazo como en Huesca, que se fueron a caer con todo el equipo.
Bueno, veremos
a ver. Y a estirarse, Emilio, a estirarse. ¡Felicidades!
Yo ya no voy a crecer mucho, o sea que...
Bueno, y Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, hasta la semana que viene.
Pues nada más, un abrazo, besos a todos y a todas, y esta semana a los cholistas no digo nada.
Bueno, pues lo dicho, que terminamos el programa de hoy de Rosca. Estaremos atentos a toda la actualidad deportiva del balonmano, las competiciones europeas, la Liga Sobal. Bonita semana la que se nos presenta por delante. De todo ello os hablaremos el próximo lunes. Aquí os esperamos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!